¿Qué tal? Buenas tardes. Sin noticias de Mariano Rajoy en la Puerta del Sol. Ignacio González reitera que sigue la carrera electoral. De momento, nadie le ha transmitido lo contrario, aunque el ruido mediático, ruido intencionado amplificado desde dentro, va en aumento en las últimas horas. Hoy hemos visto al presidente, a Ignacio González, especialmente tenso en sus respuestas a los periodistas. Nervios a flor de piel.
Cada día, salvo el ruido mediático, no hay nada distinto de lo que hubiera antes de que empezase este ruido mediático. Pero este ruido mediático lo único que hace es reafirmarme todavía más en mi deseo y en mi dedicación a seguir trabajando. ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver? No, yo le he contestado a usted. Si no le gusta la contestación, es su problema. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre otros temas? No hace falta que las leas. Ya te he contestado antes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más de alguna otra cuestión? Perdone, ya le he contestado. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ayer, Carlos Floriano evitó defender con contundencia al presidente de la Comunidad de Madrid y muchas voces en el Partido Popular consideran que las posibilidades de González han perdido fuelle por todas estas informaciones, insisto, nada casuales, y también por otros factores que podrían obligar a este partido, al Partido Popular, a cambiar de candidatos. La espera desespera. Y, honestamente, en esta precampaña típica ya hemos visto caer a otro candidato a golpe de titular de prensa.
La Ventana de Madrid.
Tarde 22 minutos. Y una pregunta: ¿qué va a pasar entre Podemos y la candidatura de Unidad Popular de Tania Sánchez? De momento, el partido de Pablo Iglesias no va a confluir con esa plataforma a las elecciones autonómicas. Seguirán hablando, seguirán negociando, pero Podemos y Convocatoria por Madrid, que así se llama la plataforma de Tania, parece que van a seguir de momento caminos por separado. Isabel Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a mantenerse unidos en el camino del cambio contra el Partido Popular, pero no van a compartir papeleta en las elecciones del próximo 24 de mayo. Ambas formaciones se han reunido hoy para analizar las diferentes vías de colaboración electoral, pero han llegado a la conclusión de que tienen estrategias electorales distintas.
Podemos nos ha trasladado que tienen una estrategia en la que no concurren a las municipales y que las autonómicas concurren en solitario, y nosotros les hemos trasladado que nosotros lo que queremos trabajar es porque los procesos municipales lleguen a buen término y porque tengan un referente autonómico de unidad para el cambio.
Tania Sánchez, una de las cabezas visibles de la plataforma Convocatoria por Madrid, asegura que seguirán trabajando cada uno con sus estrategias para conseguir un cambio político en Madrid, algo que también mantiene Podemos, que ha sido el que ha marcado la línea roja en esta reunión. Pablo Padilla es consejero ciudadano de Podemos en la comunidad.
En Podemos mantenemos nuestra hoja de ruta para las autonómicas, que es una hoja de ruta que se establece, se desprende de los documentos aprobados en la Asamblea Ciudadana de Si Se Puede.
Una hoja de ruta que no pasa por el intercambio de siglas en la Comunidad de Madrid.
Bueno, y los jueces se han reunido para ver qué hacen, si admiten o no a trámite la denuncia contra Tania Sánchez por el asunto de los contratos firmados entre el Ayuntamiento de Rivas y la cooperativa de su hermano Raúl Sánchez. Andrés Gil, periodista del diario.es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Y Pedro Fernández, periodista y profesor universitario en la Universidad Carlos III de Madrid. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos.
Bueno, Andrés, arranco por el asunto Podemos. ¿Es creíble esto que hoy nos cuentan, de que Tania Sánchez y Podemos irán por separado a las elecciones? ¿Tú cómo lo ves?
A ver, yo creo que es la foto del momento. Y en estos momentos, es verdad que Podemos, bueno, se mantiene en su idea de concurrir en solitario a las elecciones, y que Tania Sánchez y su equipo se mantienen en la idea de montar una plataforma de unidad popular diversa, etcétera, etcétera. No obstante, yo creo que hasta el último minuto, que casi como si fuera, ¿no?, el mercado de invierno de fútbol, hasta el 15 de abril que se sepan cuáles son las candidaturas, yo no cerraría la puerta a ningún acuerdo de algún tipo, la verdad.
Pedro, dice el comunicado de Podemos que las estrategias electorales ahora mismo son distintas. Es evidente que si no hay un acuerdo previo, que puede llegar, como dice Andrés, sí puede haberlo a posteriori, ¿no?, si los resultados electorales son propicios, claro.
Claro, naturalmente, hombre. Yo pienso que, como Andrés, de alguna forma, que puede ser una foto del momento, pero no es una estrategia muy acertada traicionar al electorado, ¿eh? Estar diciendo que no, y en el último momento entrar a las elecciones juntos, en una candidatura conjunta, no creo que sea una buena estrategia. De todas maneras, fíjate que desde Podemos se ha tratado de casta también a Izquierda Unida. Uh-huh. Entonces, bueno, a Izquierda Unida y a todo lo que representa Izquierda Unida. Y Tania Sánchez, de alguna forma, representa a Izquierda Unida. No tengo tan claro que vayan a ir juntos en ningún momento. Después de las elecciones, ahí sí estoy de acuerdo en que pueden hacer un pacto.
Además, sería un error por parte de Podemos, ¿no?, renunciar, Andrés, a la marca Podemos que tanto trabajo les ha costado, ¿no?, reforzar y que tanta fuerza tiene, además.
Bueno, pero ellos perfectamente podrían poner Podemos guión convocatoria por Madrid, uh-huh, y incluir a Tania Sánchez, a Hugo Martínez Abarca o a alguno de Guaynes Sabanés, en fin. Uh-huh. Que ni fórmulas hay, sin necesidad
de matar la marca.
Podemos,
segunda cuestión, sí, política de la tarde. A ver, por la que os pregunto ahora, Ignacio González, sí, hoy le hemos visto especialmente tenso y quiero que lo escuchéis en sus respuestas a los periodistas.
¿Alguna otra cuestión de la que quieran preguntar? ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver? No, yo le he contestado a usted, si no le gusta la contestación es su problema. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre otros temas?
Bueno, ha respondido a la primera pregunta, a la segunda, y luego ya ha entrado en una cadena de no respuestas el presidente de la Comunidad de Madrid. Ha reiterado que el caso Ático no existe y que fue víctima de una extorsión. Ayer, precisamente, Carlos Floriano, desde Génova, fue tibio, ¿no? Fue lo siguiente.
Ha dicho literalmente, hay que estar con el presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Interpretamos esto como un respaldo de Génova a Ignacio González? Gracias.
A lo que ha dicho el presidente de la Comunidad de Madrid.
Bueno, Pedro, otro candidato, sí, u otro posible candidato que va a naufragar a golpe de titular de prensa. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo lo que creo es que los gestos que ha emitido hoy Ignacio González con los medios de comunicación pues me recuerdan a Mourinho, ¿no? Es que no creo yo que se pueda poner frente a los medios de comunicación de esa manera. De todas maneras, fíjate tú que siempre dijimos que Ignacio González no sería candidato a la Comunidad de Madrid salvo que él se ganase esa posibilidad. Y yo creo que en todo este tiempo no se lo ha ganado. Ha habido muchas cosas mal explicadas. Sanidad, hepatitis C, Ático, el céntimo sanitario, Eurobe. Hay muchas cosas que han estado mal explicadas. Yo creo que Ignacio González no puede ser candidato, o no lo va a ser. Uh-huh. Génova no quiere, desde luego.
Bueno, ¿qué ha dicho hoy Rajoy? Bueno, Rajoy ha hablado, pero decir no ha dicho mucho. Le vamos a escuchar.
El Ministerio del Interior, a través del director general de la Policía, ya ha dicho en el día de hoy que en su momento, en los próximos días, dará una explicación sobre este asunto. Y, por tanto, yo me sumo a lo que diga el Ministerio del Interior en su momento. Y en relación a la segunda parte de su segunda pregunta, pues este es un tema que hay que preguntar en el Partido Popular, porque es allí donde se toman las decisiones.
Hay que preguntar, dice Andrés Rajoy, en el Partido Popular. Que sepamos, Rajoy no es el presidente de Podemos, ¿no?
No, claro, efectivamente. Es que parece que Rajoy no tuviera nada que ver con el Partido Popular y que además no tuviera nada que ver con la confección de las listas ni de los candidatos, cuando todo el mundo sabe que es él quien los elige y que por eso precisamente todavía no sabemos cuáles son los de Madrid, porque está apurando los tiempos. Ahí nos trata un poco como si fuéramos menores de edad, ¿verdad?
Bueno, pues Andrés, Pedro, muchas gracias a los dos. Un saludo y buenas tardes.
Bueno, un abrazo para todos.
Venga, sobre este asunto del Ático, hoy el comisario José Manuel Villarejo, uno de los que González ha acusado de extorsión, ha anunciado la presentación de una denuncia contra el presidente de la Comunidad de Madrid, precisamente por falsedad, amenazas y coacciones. Información de Ana Terradillos. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La denuncia la presenta el comisario Villarejo contra Ignacio González por injurias, calumnias, amenazas y coacciones. El comisario confirma el encuentro con González y dice que recibió autorización de sus superiores para celebrar la cita, aunque no les identifica. Según aparece en esta denuncia, el objetivo del encuentro fue solicitar de manera discreta al señor González la posibilidad de que acreditase el vínculo que le unía a dicho Ático, pero el señor González solo se limitó a solicitar nos ayuda, dice el comisario, para que no trascendiese que era el inquilino de una sociedad offshore. Según relata en esta denuncia el policía señalado, el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid estuvo más interesado en saber la identidad de las personas que habían vinculado dicho Ático con la operación de Arganda que en exculparse de tan atípica situación. El comisario Villarejo asegura además que es rigurosamente falso que a la reunión asistiese acompañado de 4 colaboradores y le pregunta al presidente de la Comunidad de Madrid por qué no presentó una denuncia a hace 3 años y se sintió chantajeado policialmente. Finalmente, el comisario Villarejo implica al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en la compra del ático de Marbella. Según Villarejo, las comisiones rogatorias demandadas podrían acreditar que el día de antes de enviar al fiduciario el dinero, justo la misma cantidad la habría recibido de otra cuenta, cuyo titular, dice, es un afamado empresario vinculado al mundo del fútbol.
La Ventana de Madrid.
7:30, y lo que todavía nos queda por ver de aquí al 24 de mayo, pero por aprovechar toda esta crónica electoral. Vamos con una de tecnología y asuntos prácticos. Alcobendas va a estrenar este domingo un sistema de votación electrónico, lectura digital de DNIs, una especie de urna con la que se facilita sobre todo el recuento de los votos. Y además un centro de votación o unos centros de votación que estarían conectados directamente con el centro de datos. Esto va a agilizar mucho, evidentemente, los procesos de recuento esa noche electoral, aunque, como digo, se limita solo a un municipio. Les vamos a explicar cómo funciona todo este sistema y vamos a conversar aquí en la Ventana de Madrid con Concha Villalón, que es la concejala del área de Administración Pública de Alcobendas, que había presentado precisamente este sistema de votación. Concha, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes desde Alcobendas.
Bueno, a ver si nos aclaramos, porque nosotros nos imaginamos cosas un tanto futuristas. Preguntas básicas, para que el votante de ahí lo entienda. El sistema, lo primero, ¿va a funcionar en todas las mesas del municipio o solo se va a hacer de manera experimental en unas cuantas?
No, es Ciudad MAE. El Ministerio del Interior ha elegido Alcobendas como ciudad de mesas administradas electrónicamente. Todas las mesas de Alcobendas dispondrán de un ordenador portátil que tendrá el presidente de los vocales, una impresora también y una aplicación y un pendrive que contendrá la información que tendrán que volcar en ese ordenador. Todas las mesas electorales de Alcobendas contarán con este novedosísimo sistema.
Y a partir de ahí, ¿cómo se vota, no? ¿Hay urna y un certificado electrónico para votar? ¿Cómo se demuestra, no, que nadie lo hace por nosotros? ¿Esto cómo funciona?
Bueno, habrá urna, como siempre, las papeletas de los votos exactamente igual y las personas podrán votar como siempre han votado. Es más, incluso el presidente de la mesa podrá elegir no optar este sistema, lo cual esperemos que no se produzca, porque realmente eso es un gran avance que va a suponer pues que el escrutinio sea muchísimo más rápido, que no haya que escribir cada nombre de forma manuscrita, recogiendo los datos de cada votante, porque todo eso se hará electrónicamente.
Claro, decía yo antes, ¿no?, que hay una conexión, ¿no? Es decir, que existe una vinculación, una conexión entre ese centro de votación y el centro de datos.
Por supuesto, será inmediata la información. De forma automática e inmediata, todos los datos se transmitirán al Ministerio.
Bueno, pues van a saber ustedes los resultados antes que nadie.
Las actas de constitución, de escrutinio, todas estas vendrán ya dadas por la propia aplicación, con lo cual se simplifica, se hace mucho más seguro, más fiable y los datos serán mucho más rápidos.
Pues nos lo ha explicado muy bien Concha Villalón, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas
buenas
gracias
tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós.
Gente con suerte. David Marjaliza, socio y amigo del exconsejero Francisco Granados, ganó, atentos, un total de 257.412 euros en 6 sorteos de la Lotería Nacional y 2 de la ONCE entre los años 2002 y marzo de 2004. Unos tanto y otros tampoco. Bueno, este es uno de los detalles que consta en un informe de Hacienda contenido en el sumario del caso Púnica. El primer premio que declaró Marjaliza a la agencia tributaria fue la lotería de Navidad del año 2002. Ahí ganó 33.701 euros, pero luego más premios. Ganó incluso en uno de ellos 64.616. Insisto, no consta en ese informe que a Marjaliza le guardara la lotería en un sobre el dueño de un bar. 2 minutos y completamos la crónica del día en Madrid.
La Ventana de Madrid.
IFEMA presenta la Semana de la Educación, del 4 al 8 de marzo.
Aula, foro de posgrado, Interdidac, recursos para la educación y Expo e-Learning. Una convocatoria integral para el mundo educativo.
Si eres estudiante o profesional de la educación, no puedes perdértelas. Más información en semanadelaeducacion.ifema.es.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Marcha por la igualdad en Fuenlabrada, el próximo día 6 de marzo. Salida desde la Plaza del Antiguo Ayuntamiento a las 10:30 de la mañana. Muévete por la igualdad. Con la fuerza de las mujeres, Fuenlabrada avanza. Ayuntamiento de Fuenlabrada, Concejalía de Igualdad.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso. Noticias de tu ciudad, el periódico de Parley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Yo invitaría a toda aquella persona que quiera emprender que lo haga, que no dude. Lo importante es intentar las cosas, porque además lo normal es que consigas que salgan bien. Claro que en el medio hay mucho esfuerzo, hay mucho sufrimiento, pero eso es una parte muy bonita del negocio cuando ya lo tienes funcionando.
Que no te cueste nada el echar una hora más y decir, pues si me quedo hasta las 12 de la noche, como si estoy hasta las 3.
Si eres emprendedor y acabas de abrir tu empresa, llámanos 91-615-1150 o escríbenos a correo@sermadridsur.com. Con el apoyo de GISA, Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Nosotros la vida. La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:36, lo dicho, vamos a completar la crónica del día en Madrid. Un juzgado de la capital ha dictado auto de procesamiento contra 12 personas a las que se acusa de haber agredido a policías durante las manifestaciones del 22M del año pasado, las conocidas como Marchas por la Dignidad. Información de Alberto Pozas.
El magistrado les procesa por delitos de lesiones, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad y pregunta a la fiscalía si debe mandarles a juicio. Entre los hechos que les atribuye hay varias agresiones a policías en los disturbios de esta manifestación de las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014. Por ejemplo, a uno le acusa de repartir adoquines para lanzárselos a los agentes, a otro de atacar a un policía con una señal de tráfico. En este mismo auto al que ha tenido acceso la SER, el juez archiva la causa contra tres personas, entre ellas un bombero, acusado de llevarse por delante un coche de policía con el camión.
Y esta mañana ha estado en la radio el rector de la Universidad Complutense, José Carrillo, seriamente molesto con la suspensión de las elecciones en esa universidad. Carrillo insiste en vincular esta decisión de la Comunidad de Madrid a la presión mediática por el caso Monedero.
Los procedimientos, tanto en la Complutense como en la justicia española son muy garantistas, si no basta con ver cuántos años llevamos con el caso Gürtel. Entonces lo que no nos pueden pedir es que porque hay una presión mediática, porque hay intereses electorales fuera de la competencia, no mío sino fuera, que aceleremos las decisiones en torno a este tema.
Y una más, el Buscón, el clásico de Quevedo, llega al Fernán Gómez. Mañana se estrena una historia tan antigua como lo actual, la versión clásica de un trepa, un hombre que desde lo más bajo quiere llegar como sea a caballero. Marta García.
Seguro que esto le suena.
Se trata de un negocio harto delicado.
¿Cuánto?
Es un asunto ilegal, pero seguro.
Quevedo retrató en su novela La vida del Buscón las andanzas, gracias y desgracias de aquel pícaro llamado Don Pablos en la España del siglo XVII, un pícaro que aspiraba a salir de la miseria y convertirse en caballero, y las cosas en pleno siglo XXI no parecen haber cambiado demasiado, aunque ahora el pícaro lleve un buen traje.
Un pícaro de muy baja estofa que va a ir subiendo, intentando escalar. Siempre él va diciendo que quiere llegar a ser caballero, y en el 21 lo que quiere es obtener dinero. Todo lo que ocurre en el siglo 21 es reconocible por el público, porque
la compañía de teatro clásico de Sevilla pone en escena esta versión libre del Buscón con dirección de Alfonso Zugro, en una historia que alterna los dos planos temporales, el siglo XVII y el 21, con 7 actores que dan vida a más de 50 personajes en un escenario con apariencia de mercadillo donde todo se compra y se vende. Don Pablos se mueve ahora en el universo del engaño y la mentira de una sociedad antes y ahora igualmente corrupta, quizá partiendo de esa premisa que tanto hemos escuchado. ¿Seguimos siendo un país de pícaros?
El parné por delante.
Seguro que somos un país de pícaros o de gente a la que le toca la lotería. Bueno, nos marchamos. No tenemos más Ventana de Madrid, como siempre, desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER. Ojo a la lluvia, que es la que anuncia el pronóstico para mañana. Ha llovido hoy algo durante el día, pero ahora mismo no lo hace sobre la capital. 16 grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía. Hasta mañana, adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.